El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros fieles oyentes y agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a través de nuestro programa Semilla de Esperanza, iniciamos un nuevo programa hoy, celebrando nuestro séptimo domingo de Pascua con una connotación muy especial. Celebramos hoy el Día de las Madres, unas felicitaciones para todas ellas, una fiesta muy especial para todos nosotros. Así que comenzamos invitándolos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor.
También con los buenos días para nuestra amable audiencia, queridos sacerdotes, religiosas, todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y bueno, en un día muy especial, como lo ha dicho el padre Juan Fernando, estamos celebrando el Día de Mamá. Y comencemos un poco la meditación de este evangelio que acabamos de escuchar con una pequeña historia. Érase una vez un musculoso leñador que buscó trabajo para cortar árboles en el bosque y lo consiguió. El sueldo y las condiciones de trabajo eran buenas, así que el leñador estaba decidido a trabajar duro. Su jefe le dio un hacha, es decir, con que se cortan los árboles, y lo llevó a la zona donde debería trabajar. El primer día el leñador cortó 18 árboles. Su jefe le felicitó y le animó a seguir así. Muy motivado por las palabras del jefe, el leñador lo intentó con más ahínco al día siguiente, pero solo pudo cortar 15 árboles. Al tercer día lo intentó con más determinación, pero solo cortó 10 árboles. «Debo estar perdiendo mi energía», pensó el leñador. Se disculpó ante su jefe y le dijo que no sabía qué le estaba pasando. «¿Cuándo fue la última vez que afiló el hacha?», le preguntó el jefe. «¿Afilar? No tenía tiempo para afilarla. He estado muy ocupado cortando árboles. Yo no oro solo por mis discípulos, sino también por todos los que creerán en mí». Jesús, en su cena de despedida,
ora con mucha intensidad. ¿A quién dirige Jesús sus deseos más íntimos? ¿A quién eleva Jesús su oración? Solo a su Padre Dios, solo a Él, porque solo Dios es el centro de la vida, el destino de la vida, porque solo Dios es el que le escucha y ama sin condiciones. La oración de Jesús y la nuestra solo tienen un destinatario, el Padre. En la última cena Jesús ora al que le puede escuchar, el que le puede ayudar en la entrega de su vida.
Pudiéramos preguntarnos, estimados oyentes, ¿para qué nos reunimos nosotros a celebrar la cena del Señor cada domingo? ¿Para orar al Padre como Jesús? ¿Para expresar al Padre nuestros deseos íntimos como Jesús? ¿Para dar sentido a nuestro vivir y poner ante Él nuestra debilidad, nuestros fracasos y nuestros deseos de ser mejores? Orar es ver a Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios, mendigar a Dios y dar gloria a Dios. Solo Él es el destinatario de este balbuceo que llamamos oración. Y lo hacemos juntos en la Eucaristía y con Jesús, que es la palabra de Dios. Como el leñador, hombre de acción, no tenemos tiempo para afilar el hacha, para hacer oración. Instalados en el sexto día de la creación, comprando y vendiendo, no tenemos tiempo para celebrar el día séptimo, día del descanso en el Señor. Jesús, en esta oración, pide por sus seguidores y por todos los que un día creerán en Él. Jesús ora por su iglesia y también ora por mí. Tu hermano también que estás escuchando, siente que Jesús ora por ti. También estás presente en esta última oración de Jesús. En Hebreos 7:25 se nos dice que Jesús vive para siempre para interceder en favor nuestro. Tienes que saber que Jesús no te tiene olvidado. Ora siempre por ti. ¿Qué pide Jesús? Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Este es el deseo íntimo de Jesús. Esta es la petición de Jesús, que todos sean uno. En su iglesia, Jesús no quiere la división sino la unidad. No quiere la ambición sino el compartir. No quiere la infidelidad sino la fidelidad. El modelo que nos ofrece a todos los cristianos es el de la Trinidad.
Ahora viene otra pregunta. ¿Oramos nosotros alguna vez por la unidad de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? Que todos seamos uno. Uno en lo esencial. Uno en el amor. Uno en el servicio. Uno en la alabanza. Uno en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que el mundo crea que me has enviado. Recuerden, queridos oyentes, la unidad evangeliza. A Jesús le gusta que hagamos muchas cosas en las parroquias con sus múltiples grupos, pero nos pide dar dos signos fundamentales, el signo de la unidad y el signo del amor. Estos dos signos son los que de verdad evangelizan, los que hacen visible al mundo la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Donde hay unidad y donde hay amor. ¿Queremos evangelizar? ¿Queremos que nuestra iglesia sea la iglesia según el corazón de Dios? Pues, queridos oyentes, ofrezcamos a todos los signos de la unidad y del amor. Esta es nuestra mejor oración, nuestra mejor predicación. Padre, yo quiero que aquellos que tú me diste estén conmigo en donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me diste. Yo quiero que los míos compartan mi gloria. Yo quiero que los míos permanezcan en mi casa, en mi amor. Yo quiero, qué bonito. Cuenta un astronauta que el primer día de su viaje por el espacio, él y sus compañeros señalaban con el dedo su país. El segundo día señalaban su continente. Al tercer día señalaban el planeta Tierra, el de todos los hombres. A nosotros nos pasa también a veces lo mismo. Señalamos nuestra iglesia, olvidamos la iglesia y no sabemos nada de la iglesia.
Hoy celebramos también esta fiesta de la Ascensión en muchos lugares, la Ascensión del Señor, y no es extraño que algunos alejados se pregunten sobre el motivo de esta fiesta. Quizás sea para complicar aún más todo el proceso del creer. Lo bueno que hubiese sido que Jesús, después de su resurrección, se quedara para siempre visible entre nosotros. Seguro que nos hubiese simplificado más las cosas. Este interrogante del alejado queda lo suficientemente explicado por la fe del creyente. La ascensión de Jesús no es una ascensión local, o sea, no es pasar de un espacio a otro. Es una intensificación de la presencia del Señor en nuestra realidad, sabiendo que no nos abandona ni después de resucitado. Hoy la palabra nos hace como un sencillo resumen de los grandes misterios de nuestra fe. Nos enuncia que el Mesías tenía que morir, que resucitaría al tercer día y que en su nombre hay que anunciar a todas las naciones que se conviertan a Dios. Nunca en tan pocas líneas se dijo tanto. Muerte y resurrección consiguieron el perdón de los pecados. Jesús nombra testigos a sus amigos. La evangelización auténtica no es otra cosa que escuchar y ver a los testigos de Jesús. Aquellos que pueden palpar hoy su presencia viva y vivificante en sus vidas. En nuestras parroquias hay muchos agentes de pastoral, pero necesitamos más testigos. Nuestras organizaciones pueden funcionar más o menos bien, pero solo los testigos son capaces de interrogar con su vida a los demás para, desde ahí, acercarlos más a Dios. Los teóricos sobre Dios nunca han evangelizado. El resucitado asciende desde el Monte de los Olivos, cercano a Betania. Allí estaba el huerto donde comenzó su agonía y comenzaron sus padecimientos. Nunca debemos de olvidar que el camino de la resurrección siempre pasa por los padecimientos y la muerte previa. Los discípulos no vieron salir del sepulcro porque la resurrección podía probarse mediante la evidencia de contemplarlo vivo después de su muerte, pero tuvieron la experiencia de verlo ascender a los cielos. Se marchó bendiciéndolos. No se marchó enfadado por las traiciones y sus miedos, sino con amor y dejándoles su bendición. Mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Comenzó a bendecirles estando todavía en la tierra, y así continuó bendiciéndolos hasta su entrada en el cielo. Dios nunca pone fin a sus bendiciones sobre nosotros.
Y justamente nos referimos nosotros a la fiesta de la Ascensión, porque en algunos lugares del mundo se celebra hoy la fiesta. Nosotros en este caso la celebraremos el próximo jueves. Y digamos también, como parte final de esta reflexión de la primera sección, Encuentro con la Palabra, es que los discípulos, después de adorarle, se volvieron a Jerusalén muy contentos porque sabían que Jesús resucitado les abría el camino para la eternidad. Mirar la ascensión así es encontrarnos con Dios de manera cercana. Él está conmigo en el camino de la vida para mostrarme cuál es el sendero que me lleva definitivamente y por toda la eternidad a estar en su presencia. Me deja ver su muerte, me hace que experimente su resurrección y me enseña mi último punto de llegada, el cielo. Esto es lo que supone la ascensión, esto es lo que vamos a celebrar hoy o el próximo jueves. Ahora la pregunta: ¿dónde está Dios entonces? ¿En el cielo o en la tierra?, preguntará algún amigo alejado. Y la respuesta es muy sencilla, querido oyente. Dios está en el cielo y dentro de cada uno de nosotros. Es lo mismo que ocurre en la misa. Mientras la hostia está fuera de nosotros, le vemos, le adoramos. Cuando la recibimos y comulgamos, no la vemos más, ha desaparecido, se ha hecho parte de nosotros para estar ahora dentro de nosotros. Dios no está en los sucesos materiales que suceden en el mundo, sino en el corazón de las personas que lo provocan. La presencia de Dios está hoy en los acontecimientos, la palabra, los sacramentos, en la iglesia, en la comunidad, en los más pobres y débiles, en sus discípulos. Son numerosas sus presencias que el no creyente no percibe igual que no percibe el amor quien no lo siente. La ascensión no es la ausencia de Dios, sino la presencia intensificada de Dios en nuestra vida diaria. Todos los cristianos, seamos sacerdotes, religiosos o seglares, estamos llamados a ser testigos de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Ser testigo, en este caso, es en este caso hablar con la vida de quien dio la vida y subió al cielo quedándose entre nosotros. Ten los ojos bien abiertos, porque en cualquier momento te puedes encontrar con Él por la calle y en tus adentros.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, en nuestro tema del día de en este domingo, es invitarlos a aprovechar para que hagamos una reflexión acerca del valor de las madres en la vida de la Iglesia. Y comenzamos diciendo que en muchos países se celebra el día de hoy a las madres, o durante este mes de mayo. Todos recordamos a nuestras madres en el día que dedicamos a ellas. Quizá algunos lloran a la madre que ya dejó la tierra hace algún tiempo. Otros visitarán a su madre anciana, ya abuelita venerable, y le darán un regalo, comerán juntos y recordarán pequeñas historias de la infancia. Otros simplemente podrán usar el teléfono porque se encuentran lejos de casa y mamá espera con ansia la llamada del hijo ausente. Quizá alguno no sepa quién fue su madre y llorará, esperando poder encontrar un día el rostro de la mujer que lo acogió y lo hizo nacer en algún hospital desconocido o en una casa particular. También en un día de la madre podemos pensar en otras dos madres. Una es la Virgen María, que como le rezamos tantas veces, es nuestra madre de los cielos. La otra es la Iglesia. Decir que la Iglesia es nuestra madre implica sentirse hijos de ella, sufrir cuando sufre, alegrarnos con sus alegrías. No resulta fácil, desde luego, visitar a la Iglesia, porque no tiene un domicilio fijo. Ni siquiera podemos pensar que la Iglesia viva encerrada en los templos o en lugares de culto. La Iglesia, nuestra madre, vive en cada uno. Todos los bautizados, cuando vivimos muy unidos al Santo Padre, como amamos a nuestros obispos, cuando participamos de la misa de los domingos, cuando acudimos a pedir misericordia en el sacramento de la confesión, cuando rezamos de corazón en la mañana o en la noche, cuando perdonamos a nuestros enemigos y ayudamos a todos, todos nosotros, con nuestros buenos y nuestros malos momentos, entretejemos esa misteriosa y grande realidad, la Iglesia. Así que, en este Día de la Madre, agradecemos a la Iglesia que nos haya hecho nacer como creyentes, que nos haya dado la fe en Jesucristo, que nos haya ayudado a amar a la Virgen María y al Papa. Y a la vez nos sentimos festejados. Cada nuevo hijo de la Iglesia nos mira con cariño y nos dice: gracias, católico fiel, por haberme dado la fe, por haberme hecho nacer al amor de Dios en la Iglesia. Gracias, sí, a todos, porque cada nuevo hijo de la Iglesia es no solo hermano nuestro, sino en cierto sentido, hijo nuestro.
Tú eres la madre que tus hijos necesitan. Dios te ha escogido para ese trabajo. Y quiero dirigirme hoy concretamente a las madres. No hay nadie más en el mundo que pueda significar tanto para tus hijos como tú, querida mamá. Se solicita madre para que sea gerente de un equipo muy activo de 4 individuos muy exigentes. La persona debe realizar las siguientes funciones: compañera, consejera, administradora, encargada de compras, maestra, enfermera, cocinera, nutricionista, decoradora, supervisora de limpieza, chofer, secretaria, responsable de la guardería y oficial de recreación. La solicitante debe tener energía sin límite y un fuerte sentido de responsabilidad. Debe ser independiente, motivadora, tener la capacidad de trabajar sin supervisión, trabajar bajo presión. Debe ser lo suficientemente adaptable para manejar nuevos retos en la vida de su equipo, incluyendo emergencias y crisis. Se requiere que tenga la capacidad de comunicarse con gente de todas las edades, incluyendo maestros, doctores, entrenadores, gente de negocio, dentista, adolescentes y niños. No le puede faltar creatividad, buena imaginación, sensibilidad, ternura y comprender a la gente es imprescindible. Horario, las 24 horas del día. ¿Cuáles son los beneficios? No se garantizan los días festivos ni días de enfermedad. No hay indemnización por daños ocasionados en el trabajo. ¿Cuál es la paga que recibe esta? Nada. Las que soliciten pueden tener un segundo trabajo además del que estamos ofreciendo. Para realmente ver la diferencia que hace ser madre, tenemos que primero definir su valor. El valor de ser madre no es definido por un pago o ascenso. Tú eres la madre que tus hijos necesitan. Dios te ha escogido para ese trabajo. No hay nadie más en el mundo que pueda significar tanto para tus hijos como tú. El valor de ser madre se descubre en la paz mental que viene al saber que estás haciendo todo lo que puedes con todo lo que se te ha dado.
En este mismo contexto, dice la experta Janet Hendricks, para el recién nacido la madre es todo. La primera destreza social comienza cuando ese pequeño puede encontrar y sostener los ojos de su madre y recibir la seguridad que está protegido. Una madre no olvida la experiencia de ese pequeño que con mirada pregunta, ¿puedo confiar en ti? La primera necesidad de un recién nacido es descubrir, ¿es este un mundo seguro? ¿Voy a ser aceptado y amado? La ternura de la madre edifica el fundamento de la vida de su hijo y le da la habilidad de amar a otros, aprender y ajustarse a su ambiente para desarrollar su identidad. Hace 100 años, Sigmund Freud descubrió la relación madre-hijo como única y sin paralelo, establecida inalterablemente para todo como el primer y más fuerte objeto y como el prototipo de todas las demás relaciones para ambos sexos. Cuando te sientas tentada a pensar que no tienes valor, piensa en la vida de tus hijos. Tómate la decisión de tenerlos. Tuviste la valentía de no abortar. Los llevaste 9 meses en tu vientre. Sufriste el dolor del parto y o cesárea. Sacrificaste tus sueños y tiempo libre para atenderlos, enfrentaste el reto de criarlos con o sin el padre. No te rendiste ante la enfermedad. Manejaste sabiamente sus malcriadeces. Los ayudaste a recibir una educación. El valor de ser madre es inmenso. Eres una persona clave. Eres la madre de tus hijos porque Dios te escogió para ello. Es muy importante que reconozcas tu valor. Tu actitud hoy traerá un mejor mañana para tus hijos. Invierte tiempo de calidad en tus hijos. Ellos son tu mayor tesoro. Nuestra mayor inversión no está en hacer un mejor mundo para nuestros hijos, sino en hacer mejores hijos para nuestro mundo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6.
Y como para terminar un poco, porque el programa ha sido tan corto en este momento, pues digamos, como para finalizar este acontecimiento tan especial que nos une en este domingo, el Día de las Madres, es decirle a ustedes, queridas madres, que madre es un gran privilegio, ser madre es un gran privilegio y tiene tres implicaciones importantes. Tiene un acto de gratitud, es decir, hay que saber dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotras, queridas madres. Hemos conocido mujeres que se quejan por estar embarazadas y por tener hijos. Y recuerden que los hijos son la herencia de Dios y tienen un valor incalculable. Te pido en este domingo que tomes unos minutos y hoy le dé gracias a Dios por cada uno de tus hijos. La segunda implicación de ser madre es que tiene que aceptar este reto con mucha responsabilidad y no depositarla en otros. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijo a María: mujer, he ahí a tu hijo. Responsabilidad en la crianza, en la disciplina, en el dar amor incondicional, en enseñar las verdades bíblicas, en darle un buen ejemplo digno de imitar. Responsabilidad de la cual daremos cuenta a Dios. Y la tercera implicación de ser madre es que esto implica pagar un precio. Para esto tienes que prepararse espiritual, emocional y físicamente. Cuando hablo de la parte espiritual, me refiero a ese contacto con el dador de la vida, teniendo tiempos a solas con él cada día y pidiendo su sabiduría en este rol tan importante. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. En el área emocional necesitas buscar sanidad en aquellas áreas de nuestra vida que fueron afectadas negativamente desde nuestra niñez, para no repetir los patrones con los hijos. Y en relación al área física, es necesario alimentarse bien, descansar en los momentos que pueda, para así tener las fuerzas necesarias en el levantamiento de esos seres tan queridos que son sus hijos. Y todo esto requiere pagar un precio.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Y en esta nuestra sección de acontecer eclesial, pues saludar a todas las madres en este día. Decirles cómo desde aquí de estos micrófonos les enviamos nuestras más sinceras felicitaciones. Y a todos los hijos, no olviden que ese regalo tan preciado que pueden dar a sus mamás, ofreciéndoles la novena de las misas durante todos estos días siguientes, allí en sus parroquias, ofrézcanle esa oración eucarística por el bienestar de sus mamitas, por las vivas y también por las que ya están gozando de la eternidad con el Señor. Un buen regalo, la Eucaristía, que llega a todas ellas en este mes de la Madre y en esta semana que vamos a iniciar su novenario.
Saludos a Doña Agu en Colombia, a Doña Aurita también en Colombia, mi madre, la mamá del Padre Fernando, a Doña Enelia, la mamá del Padre Naúl, que también está por acá de visita en Corpus Christi. Un abrazo muy, muy especial a todas las madres. Y ojalá que la pasen muy bien. Los esperamos o las esperamos en la celebración de la Eucaristía en cada una de las parroquias donde asistan. Y con estos sentimientos, queridos hermanos, nos despedimos en este Día de las Madres diciéndole: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. Feliz Día de la Madre.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.